Buenas noches tengan todos. Al parecer no todo está dicho en Estados Unidos sobre el derecho al aborto después de la decisión de la Corte Suprema. Lo digo porque la semana pasada Kansas, el estado de Kansas, votó a favor de preservar el derecho al aborto en la Constitución del estado. El proceso se repite en diferentes estados del país. Ahora, ¿qué significa eso en términos prácticos?
I plan on doing great things in life. If a man decides that I'm an object and does unspeakable and tragic things to me, am I a child supposed to carry and birth another child? Some here say they are pro-life. What about my life? Does my life not matter to you?
Intentaremos analizarlo a partir de una pregunta provocadora, impertinente para algunos, y yo creo que necesaria para todos. ¿Por qué el hombre todavía hoy necesita el control físico, político e ideológico del cuerpo femenino? Y además, vamos a hablar de esto.
Que hoy empieza nuestra segunda oportunidad.
Gustavo Petro, el primer izquierdista que asume la presidencia de Colombia, ha vuelto a demostrar en su toma de posesión, cargada de símbolos reivindicativos, que la política es precisamente eso, un juego de gestos, un juego de máscaras, empezando por la espada de Simón Bolívar, que el M-19, el grupo guerrillero al que él perteneció, robó en 1974 y que finalmente terminó formando parte de la ceremonia.
Esta espada representa demasiado para nosotros, para nosotras. Y quiero que nunca más esté enterrada. Quiero que nunca más esté retenida. Que solo se envaine, como dijo su propietario, el libertador, cuando haya justicia en este país. Que sea del pueblo.
Vamos a analizar la victoria de Petro en Colombia, la toma de posesión de Petro en Colombia, a través de lo que en las últimas horas ha dicho la prensa colombiana e internacional más prestigiosa. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Primer invitado, doctor Víctor Uribe Urán, profesor de Historia y Derecho de la Universidad Internacional de la Florida. ¿Cómo está usted, doctor?
Muy bien, Camilo. ¿Y tú?
Yo estoy perfectamente bien, iniciando semana, y estoy muy contento, la verdad. No sé por qué, igual aparece alguien y echa a perder la noche, pero estoy muy contento. Oiga, doctor Uribe, sí, no, porque siempre hay uno por ahí. Le propongo lo siguiente, más que mis preguntas, vamos a glosar o vamos a analizar lo que está diciendo la prensa internacional e incluida la prensa más prestigiosa de Colombia sobre lo que acaba de pasar en su país en las últimas horas. Por ejemplo, el periódico colombiano El Espectador se pregunta este lunes si la llegada de Petro marca un cambio de era o un periodo de transición. Pero antes, ¿El Espectador es de izquierda, centro o derecha? ¿Cómo lo ve usted?
No, es un periódico liberal, periódico Perfecto. Progresista, pero no de izquierda.
Vale. Bueno, el periódico se pregunta si la llegada de Petro marca un cambio de era o un periodo de transición. ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que es un cambio de era, uno podría denominarlo así. Obviamente también va a haber una transición hacia algo nuevo. Es decir, yo no creo que estas dos sean categorías excluyentes. Me parece que va a haber una transición hacia algo bastante nuevo en mucha forma.
La revista Semana, que por cierto ha sufrido un remesón, una especie de tsunami en los últimos meses dentro de su staff o dentro de su equipo. Algunos han ido, otros han aterrizado en la revista. ¿La revista Semana es derecha, de derecha, profesor Uribe?
Hoy en día se podría considerar una revista de derecha. Es una revista manejada por un grupo económico, la familia Gilinski, que es un grupo muy cercano a partidos como el Centro Democrático, un partido de la derecha en Colombia. Y su directora es una persona de orientación bastante conservadora de derecha.
Ojo, que estoy preguntando por la orientación de la revista y los medios de comunicación para que los televidentes que no son colombianos estén también en el ajo y no se queden fuera. Pero no, eso no significa que estamos juzgando la línea editorial de cualquier medio de comunicación. Para empezar, la revista Semana tiene unos colegas maravillosos, gente muy buena escribiendo en esa revista. Pero bueno, Semana dice, y cito, que Gustavo Petro se posesionó como presidente de Colombia en una ceremonia cargada de símbolos y la espada de Bolívar fue protagonista y pregunta, ¿para dónde va el país? Pero primero el símbolo de la espada de Bolívar. ¿Qué le pareció a usted, doctor Uribe?
Pues me parece que el presidente saliente, el presidente Duque, al rehusarse a facilitar que la posesión se diera con presencia de la espada de Bolívar terminó dándole más protagonismo del que a lo mejor hubiera tenido si se hubiera introducido desde un comienzo. Es un símbolo muy fuerte para el movimiento M-19 que, de hecho, arrancó con la captura de la espada del sitio donde se encontraba la llamada Quinta de Bolívar y la convirtió en su símbolo fundamental, de tal manera que esa espada tiene un peso enorme en la historia de este movimiento y después de un transcurso muy accidentado en donde estuvo en distintos sitios escondida y fue a Cuba y fue a Panamá y volvió hasta ser devuelta después de la desmovilización del M-19, terminó pues obviamente en posesión del Estado colombiano y el presidente saliente la trasladó a la Casa de Nariño y de nuevo terminó volviéndola más protagonista de lo que debiera haber sido al rehusarse a prestarla para la toma de la posesión.
Editorial del periódico El Tiempo, abro comillas, Petro no se quedó solo en Colombia. Petro dejó dicho que quiere comenzar a forjar un cambio alternativo para afrontar el desafío que representa el narcotráfico y también habló de la propuesta al Fondo Monetario Internacional para que los países puedan convertir su deuda externa en presupuesto para luchar contra el cambio climático. Ahora, mi pregunta es, ¿cree usted que el Fondo Monetario Internacional va a estar de acuerdo con eso, doctor Uribe?
Lo dudo mucho. Creo que el Fondo Monetario Internacional opera con unos criterios muy precisos de prestarle a los países dinero que los países depositan en sus arcas a cambio de hacer reformas estructurales de las economías. Me parece que tal vez otro tipo de organismos, el Banco Mundial, bancos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, probablemente gobiernos directamente podrían reducir deuda a cambio de compromisos con el cambio climático, pero dudo que el Fondo Monetario Internacional se mueva en esa dirección. Personalmente no creo que sucederá.
Le llegó el turno al diario español El País, cuya edición latinoamericana recomiendo porque es de lo mejor que hay en el mundillo, en el mercadillo del periodismo escrito. Sigue siendo un gran diario, pese a que ha perdido fuelle en los últimos meses, como dicen algunos de sus críticos. El diario español El País dice que Petro tendrá que elegir entre atacar los problemas que aquejan a Colombia o mantener una coalición amplia e ideológicamente diversa. ¿Cuál cree usted que va a ser la prioridad del señor Petro a ese respecto?
Yo creo que Petro arranca con una coalición muy fuerte y va a hacer hasta lo imposible para mantenerla, porque él sabe que de eso depende que pueda pasar algunas reformas. Ahora bien, el paso de las reformas no se da por garantizado. La coalición es demasiado diversa, incluye movimientos incluso de la derecha, el Partido Conservador, para mencionar el caso tal vez más emblemático, y esos movimientos van a negociar y a resistirse a pasar sin contrapeso las reformas que Petro proponga. Yo creo que la disyuntiva entre mantener la coalición y pasar las reformas no es tan real. Creo que en este primer año de gobierno va a ser posible pasar bastantes reformas. De hecho, ya hay varias radicadas en el Congreso, una importante reforma tributaria. Me parece que los partidos de la coalición le van a jugar a algunos de esos temas. También me parece que varios de ellos le van a jugar al tema de la paz, que es central en la propuesta de Petro. Pero esto no quiere decir que no sea cierto que con el paso del tiempo la coalición vaya sufriendo desmedro y vaya perdiendo miembros, de tal manera que veremos qué tanto logra en este primer año, que yo creo que va a ser crucial.
Y finalmente el Washington Post, que es, hay que decirlo, en los Estados Unidos es el diario local, menos local, porque es un gran diario de influencia nacional, recordemos el Watergate. Este fue el periódico que sacó a patadas prácticamente la Casa Blanca a Nixon el tramposo. The Washington Post asegura que Gustavo Petro puede ser el presidente que prometió ser como candidato, pero advierte que sus propuestas son tan radicales que aún bajo esta situación le será muy difícil cumplir lo prometido. De cuanto ha prometido el señor Petro, ¿qué cree usted que puede cumplir sin mucho sobresalto?
Un problema fundamental que confronta el gobierno de Petro es que encuentra unas finanzas extremadamente débiles. En Colombia, con el gobierno que acaba de terminar, se agravaron los problemas económicos en una forma muy seria. Se incrementó la deuda externa, se incrementó el déficit fiscal, aumentó la pobreza, aumentó el desempleo. Es decir, Petro hereda una economía muy, muy, muy complicada de manejar. De tal manera que varias de las promesas de la campaña, por ejemplo, la renta básica, él prometió que le daría una renta, una especie de salario mínimo a los personas mayores que no tienen pensión o a las mujeres madre cabeza de familia que tienen hijos entre 0 y 6 años. Esa es una renta de 500 mil pesos por persona, algo equivalente a unos $120. Esto multiplicado por el número de personas que son más de casi 6 millones, más de 6 millones de personas, va a ser muy difícil de cumplir con las finanzas tal y como están en este momento. Yo creo que el tema de la paz total, como él la ha llamado, también va a ser una promesa complicada de cumplir, porque muchos de los focos de violencia en Colombia hoy en día no provienen de estructuras políticas armadas de izquierda, como el Ejército de Liberación Nacional o reductos rearmados de las FARC, sino que provienen de organizaciones del crimen, traficantes de droga, de tal manera que con esos sectores va a ser muy difícil lograr acuerdos que sean aceptables para la población colombiana. Entonces, la renta básica, la paz total, la misma transición hacia combustibles no fósiles va a ser complicada, porque Colombia, la economía colombiana depende en buena medida, más del 50% de ella depende de las exportaciones de petróleo, de tal manera que deshacerse del petróleo como un producto básico de la economía y moverse hacia de nuevo combustibles no fósiles no va a ser nada sencillo. Pero pienso que en el camino se pueden ir logrando cosas importantes, aunque sean parciales en materia de paz. Pienso que sí se puede profundizar la paz en Colombia. El gobierno anterior saboteó los acuerdos de paz, aunque no lo haya admitido. Creo que eso se puede mejorar. Creo que se pueden mejorar temas como la redistribución de la tierra. Hay mecanismos no radicales, no expropiatorios de hacer reformas rurales en Colombia. Creo que se puede mejorar la desigualdad en Colombia. La desigualdad en Colombia es extrema, es decir, Colombia es uno de los países más desiguales del planeta, el segundo país más desigual de América Latina. Los índices de desigualdad y pobreza no son sostenibles, una sociedad así no es viable. Yo creo que todo eso se puede mejorar, de tal manera que, si bien no cumplirá a cabalidad cada una de las promesas, sí pienso que puede ir empujando en la dirección correcta, y la dirección correcta definitivamente es reducir la desigualdad, mejorar la redistribución de la tierra, ponerle atención a los temas ambientales, cambiar la aproximación que se ha tenido históricamente al tema de las drogas, un tema que para él también es central, y yo sí creo que poco a poco algo de esto se puede ir logrando.
Doctor Uribe, ha sido un placer enorme tenerle en el programa. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Hemos hablado, de alguna manera, de la letra pequeña de la toma de posición de Colombia. Perdón, doctor, que le corté. Adelante.
No, muchísimas gracias a usted, Camilo, por su invitación.
Bueno, un abrazo y cuídese mucho. A la vuelta de publicidad, el portazo que le ha dado en plena cara a la Corte Suprema, un Estado que le ha dicho, con todas las letras, son dos nada más, le ha dicho no a la Corte Suprema con el tema del aborto. Vamos a hablar de eso en los próximos minutos, si les parece bien.
I plan on doing great things in life. If a man decides that I'm an object and does unspeakable and tragic things to me, am I a child supposed to carry and birth another child? Some here say they are pro-life. What about my life? Does my life not matter to you?
I was raped at the ages of 9 and 10. And I want you to explain to me why it would have been okay for me as a child to have carried my rapist child.
My 16-year-old daughter was raped last year by a 47-year-old man at a sleepover. You talk about pro-life. My daughter has not had a life. She hasn't been to a prom. She hasn't been to a dance. It did not result in a pregnancy. But she said she would have an abortion if she had become pregnant because of this. You people have no idea what women and young girls go through once they've been raped.
I was a child. My rapist was an adult, somebody I knew, and raped me in my own home. You all have decided to be the second rapist. You all are making the decision to strip away a choice from children who have already had their choice and innocence ripped away from them.
My name is Tabitha Simmons. I'm here today as a sexual abuse survivor. My prayer is that restricted access to elective abortion will fuel the pro-abortion advocates' need to demand stricter punishments for sexual predators, and it'll cause more states to recognize the need for healing, which is found in counseling services
and care programs. The lady's time has expired.
Majority members vote again. The affirmative chair declares that amendment adopted.
Adoption of Amendment Hardy number 1 precludes adoption of Amendment Westfall number 1.
Reitero que al parecer no todo está dicho, no está dicha la última palabra en los Estados Unidos sobre el derecho al aborto. La semana pasada, Kansas votó a favor de preservar el derecho al aborto en la Constitución del Estado y el proceso se estaría repitiendo en diferentes estados del país. Vamos a hablar de esto, enseguida, pero como saben ustedes que la actualidad manda, pues voy a alterar de momento el orden del programa y voy a ser partícipe a mis invitados de la última hora informativa, de la alerta informativa que está electrizando en estos momentos a las salas de redacción en todo el país. Paula Ávila Guillén, abogada feminista, directora ejecutiva del Centro de Igualdad Femenino, del Centro Latino. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Camilo. Muchas gracias por la invitación y qué bueno tenerte de vuelta.
Gracias, muchas gracias. Ya yo quería volver también. Rafael Cox, doctor Cox Alomar, abogado constitucionalista. Bienvenido al programa.
Buenas noches, Camilo. Buenas noches.
Doctor Cox, han allanado Mar-a-Lago, el resort, la pequeña república que tiene Donald Trump en muy cerquita de acá, por cierto, un par de horas, en Palm Beach, en la Florida. El FBI lo ha allanado. Están buscando sobre todo documentación personal, documentación que el expresidente se habría llevado sin permiso de la Casa Blanca, sabe Dios para qué. El presidente ha puesto el grito en el cielo, dice que forzaron su caja fuerte, que su hermosa casa de Mar-a-Lago estaba siendo sitiada, allanada, etcétera, etcétera. Primera lectura de este allanamiento, Cox, ¿qué podría significar esto?
Bueno, lo primero es que esta es una orden que se expide por un juez federal. Esto no es que el FBI se volvió loco y llegaron a casa de Trump, no, aquí. Para que haya un allanamiento y para que haya unas incautaciones, primero tiene que haber una orden judicial en donde el juez entendía que existe causa probable de que se cometió un delito y de que lo que se vaya a encontrar en Mar-a-Lago es parte de la concreción de un delito. Así que esto es una cuestión seria. Esto no es lo que dice Trump, que es una cosa inventada o es una invasión que se le ha hecho a su casa. Esto es una orden de un juez. Esto pasó por el crisol de un juez federal.
Tres fuentes le han dicho a CNN que el expresidente Trump habría sacado material sensible de la Casa Blanca sin autorización. Mi pregunta es, para que un presidente en función saque de la Casa Blanca material del tipo que sea, ¿tiene que pedir una autorización?
Bueno, hay todo un protocolo y hay toda una legislación federal con respecto a la preservación de los documentos presidenciales. Estaríamos especulando, yo imagino que hay otros asuntos más serios que la mera sustracción de los documentos. No sabemos la amplitud de lo que el FBI tiene ante sí. Es posible que haya evidencia con respecto a otro tipo de delito, no sabemos, ¿verdad? Es un poco temprano para especular, esto se ha hecho con mucha discreción. Fíjate que ni siquiera Casablanca sabía lo que estaba pasando. Justicia ha actuado de forma autónoma. Existe una pared entre justicia y Casablanca para evitar la presunción de conflicto político. Yo presumiría que estamos ante un asunto mucho más serio que la mera sustracción de documentos presidenciales.
Ojo, un dato importante, ¿eh? Que es lo que yo llamo la letra pequeña, porque no salen los titulares y es lo que hay que leer entre líneas. El allanamiento fue temprano en la mañana y la noticia ha saltado esta tarde-noche. Es el titular de esta tarde-noche en todos los canales de noticias de este país, incluida las televisiones de Fox, de Trump, Fox News y una que se llama Newsmax, que parece que es la que está haciendo más, que quiere ser más papista que el Papa para que el emperador del caos le ponga la mano encima y diga gracias. Bueno, ahí lo dejamos. Por cierto, doctor Cox, el New York Times sacaba también en las últimas horas que hay evidencias, tienen una foto que publicamos nosotros en nuestra página web, de que Trump estaba rompiendo y tirando al inodoro notas que parece que eran comprometedoras. A mí esto me recuerda a las películas de clase B de los años 50, las películas en blanco y negro, los gángsters en Chicago cuando uno era niño, porque es que de otra manera no se puede entender el proceder de un presidente de Estados Unidos, por Dios santo. ¿O no es así, Paula?
Mira, yo creo que él nunca se ha comportado realmente como un presidente, ni siquiera cuando fue presidente. Entonces, pues es un comportamiento que no debería sorprendernos. Y creo que una vez se demuestra cómo la independencia judicial es tan importante, porque nadie puede estar sin poder llegar a caer la ley. La ley y la justicia, nadie puede ser impune completamente. Y existen procedimientos para este tipo de situaciones y creo que evidentemente, pues, si alguien ha seguido lo que ha pasado en las audiencias del 6 de enero o siguió de cerca su presidencia, pues era claro que habían demasiadas irregularidades y claramente esto es parte de una investigación que, como lo dijo el abogado Cox, ha sido independiente de cualquier tipo de política y cualquier tipo de manipulación política, que creo que es lo más importante.
Doctor Cox, antes de pasar al tema por el cual los he invitado, por el cual los he convocado, ¿cree usted que el Departamento de Justicia va a por Donald Trump, pero en serio? ¿Que puede que esta vez su cabeza ruede?
Me parece que están dadas las condiciones para que se le encauce. Ahora bien, se abre la ventana de los 90 días a las elecciones del medio término, con lo cual a mí me parece que quizás cualquier acusación se estaría haciendo después de las elecciones de medio término, para que los republicanos no planteen que aquí ha habido algún tipo de intención aviesa, ¿no?, de manipular la elección. Yo entiendo que ellos van a evaluar todo y posiblemente presenten acusaciones más allá de las elecciones de medio término.
El FBI allana la residencia de Donald Trump en Florida. El expresidente no estaba en ese resort justo cuando se hizo el allanamiento. Es el titular de la tarde-noche de este lunes aquí en los Estados Unidos y en buena parte del mundo. Publicidad y estamos de vuelta enseguida. Hablando de la historia interminable, lo que está pasando con el aborto en este país y el portazo que un estado le ha dado a la Corte Suprema en plena cara. Ya volvemos. Dos abogados de absoluta solvencia intelectual, una de ellos, Paula Ávila Guillén, abogada feminista, y otro que, Rafael Cox, abogado constitucionalista, que hasta donde me consta, es un acérrimo defensor de la mujer ante la aberración política machista. Paula, la semana pasada Kansas votó a favor de preservar el derecho al aborto en la constitución de ese estado. ¿Qué significa eso en términos prácticos?
Pues mira, Camilo, lo primero es, yo lo he dicho varias veces en este programa, y es que los derechos no son ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de un partido, ni del otro, sino son de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Y creo que eso fue lo que demostró la gente de Kansas. Si bien yo creo que los derechos jamás deberían someterse al voto popular, porque lo que es popular hoy puede que no sea popular mañana, creo que los números en que la gente votaron, en los que se considera que era una primaria con uno de los más altos números de participación en la historia de Kansas, pues demuestran que a la gente no le gusta que le quiten los derechos que han sido adquiridos por años. Entonces, claramente, pues manifiesta un descontento muy grande y reconoce que quieren seguir manteniendo este derecho. Y se están dando cuenta que este, además, no es un tema partidario. Solo el 15% de las personas en Kansas están inscritas como demócratas, lo cual es una gran sorpresa, pero ganó esta decisión de mantener el derecho al aborto por casi 20 puntos en el nivel de votación. Entonces creo que nos demuestra que esto es un problema de salud pública, es un problema de igualdad, no solo igualdad en términos de género, pero también igualdad económica en términos de quiénes al final pueden viajar a otro estado para poder acceder a los derechos versus quiénes tienen que mantenerse en sus lugares porque no tienen los recursos para viajar. Y claramente que es, como tú lo dijiste, pues un portazo la cara a la Corte Suprema.
Doctor Cox, ¿qué opinión le merece esa idea que acaba de compartir con todos su colega Paula Ávila Guillén, de que los derechos no se deben someter al voto popular?
Yo coincido con Paula definitivamente. Me gustaría hacer las siguientes observaciones. Kansas es un estado en donde Trump ganó abrumadoramente en el 2020. Trump le ganó a Biden 60-40 en Kansas. Es un estado históricamente republicano. Es un estado en donde, no obstante, el Tribunal Supremo de Kansas había resuelto en el 2019 de que existía bajo la Constitución de Kansas un derecho fundamental de la mujer con respecto a su vida reproductiva. Y en un referendo en donde se pretendía borrar ese derecho constitucional a nivel del estado, la población de Kansas salió a defender los derechos fundamentales de la mujer y se ganó el referendo 60-40, irónicamente en la misma proporción que Trump había ganado el estado. Es decir, este tema va más allá que las divisiones entre demócratas y republicanos. Y lo mismo ocurre, Camilo, en 40 de los 50 estados. Ahora mismo todas las encuestas, si tú haces un análisis empírico, en 40 de los 50 estados, indistintamente de que sean republicanos o demócratas, gana el derecho fundamental de la mujer. Solamente en algún puñado de estados, Mississippi, Luisiana, Alabama, es que gana lo contrario. Inclusive la Florida, que tiene un gobernador sumamente conservador, la última encuesta que yo vi, 57% de los electores respaldarían el derecho fundamental de la mujer a elevarlo a rango constitucional a nivel del estado. Así que es una realidad demográfica muy interesante que me parece a mí que le da en plaza al Partido Republicano a ver qué postura van a asumir, porque si se amarran a la determinación del Supremo Federal en Dobbs, van a confrontar graves problemas en las elecciones de medio término y las elecciones presidenciales en el 2024.
Paula Ávila Guillén, a tenor con lo que ha dicho el doctor Cox, si las encuestas demuestran que los votantes apoyan mayoritariamente, porque lo apoyan mayoritariamente, eso no lo inventó CNN, ahí están las encuestas, apoyan mayoritariamente la protección del derecho al aborto, ¿por qué es un tema tan difícil de tratar en los Estados Unidos y por qué es un tema político, politizado, asquerosamente politizado? ¿Por qué?
Mira, yo creo que parte de esto ha sido que nunca ha sido visto como un problema de salud pública y como un problema de discriminación, sino siempre, incluso desde el momento en que fue decidido para la Corte Suprema, lo cual en su momento fue muy avanzada en comparación con el resto de cortes en el continente, por lo menos, fue visto como un problema de privacidad. Entonces creo que nunca se elevó en el discurso público frente a las implicaciones que traía que se acabara este derecho en términos de salud pública, de discriminación, de igualdad, de derecho a la salud como tal. O sea, en Estados Unidos todavía no podemos hablar de que exista un derecho constitucional a la salud del mismo en términos generales. Entonces creo que el hecho de que no haya sido visto así implicó que muchas personas decidieran politizarlo. Pero en este momento, cuando estamos comenzando a ver, solo a casi dos meses de que se dio a conocer la decisión de la Corte Suprema en donde cae Roe, las consecuencias tan devastadoras que ha traído, pues creo que la gente está comenzando a reaccionar. Yo me acuerdo cuando yo advertía de las historias de los casos de niñas de 10 años embarazadas en Argentina o embarazadas en Colombia o en Centroamérica, y a mí en Estados Unidos me decían, no, eso nunca va a pasar. O cuando yo decía de las historias de las mujeres en El Salvador que estaban presas por pérdidas espontáneas de los embarazos, y a mí me decían en Estados Unidos, no, aún si se cae Roe, eso no va a pasar. Y lo que estamos viendo es que está pasando. Solo han pasado dos meses y hasta ahora están comenzando a emerger las historias. Y creo que definitivamente eso ha prendido la alarma de todos los ciudadanos en Estados Unidos.
Yo recuerdo cuando la decisión de la Corte se hizo pública, que el presidente Biden dijo, bueno, con el voto vamos a cambiar todo. Yo dije, ay, por Dios, este señor con esa retórica triunfalista y pretenciosa de que se va a cambiar con el voto. Pero ojo, algo está pasando. Algo está pasando, no sé si Biden tenga razón o no, pero algo está pasando, algo se está moviendo y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso luego de la publicidad, pero también vamos a intentar buscar una vez más la respuesta a la pregunta base de todo esto. ¿Por qué los hombres necesitamos desde el poder mantener el control físico, ideológico y político del cuerpo de una mujer? ¿Por qué? ¿Por qué diablos? Ya volvemos. Doctor Cox, ¿hasta qué punto es cierto que la votación de Kansas es desde ya una de las primeras pruebas de la potencia del derecho al aborto en los Estados Unidos y que tal vez aquello que decía Biden de que con el voto se podría cambiar las cosas no era tan figura retórica ni tan triunfalista a priori como nos pareció, como me pareció a mí como ciudadano, lo admito alto y claro?
Mira, si hubiera sido en Nueva York o California, que son estados eminentemente demócratas, pues entonces quizás el planteamiento del argumento que hicimos en el segmento anterior no tuviera igual de fuerza. Pero siendo Kansas un estado eminentemente republicano, rojo, en donde Trump arrasó en el 2020 y que como quiera, a pesar de ello, se levantó una mayoría de ese pueblo a respaldar ese derecho fundamental de la mujer con respecto a su vida reproductiva, me hace entender a mí que precisamente en esa fuerza del voto es que radica la fuerza, ¿no? La manera de alguna manera conservar, de preservar ese derecho, al menos a nivel de los estados. Ya sabemos que no hay un derecho federal. Lo que se está haciendo en este momento, al menos, es garantizando un derecho a nivel de los estados. Y el hecho de que Kansas se haya abocado por ese camino, yo creo que es esperanzador para las mujeres en los Estados Unidos.
Doctora Ávila Guillén, ¿es posible que la decisión de la Corte Suprema en contra del derecho al aborto haya cambiado o estaría cambiando la política del tema del aborto frente a las elecciones de medio término e incluso las elecciones frente a las elecciones presidenciales?
Pues mira, esa es como la juega a la partida que se está jugando. Los demócratas están tratando de influenciar esto, pero yo creo que es importante reconocer el trabajo de las organizaciones locales que se movilizaron de una forma muy, muy profunda en Kansas también para poder lograr semejante votación que se logró la semana pasada. Y creo que también hay un cambio en el movimiento de derechos de las mujeres y derechos reproductivos en Estados Unidos. Un movimiento que siempre ha sido mucho más centralizado, mucho más nacional, concentrado en Washington, concentrado en Nueva York, en California, en los grandes estados, y que en este momento siento que está haciendo un cambio y está comenzando a reconocer que tiene que ser fundamental que exista esa movilización que llamamos de base, de esa movilización grassroots a nivel de cada uno de los estados, porque eso es lo que va a hacer la diferencia tanto para cualquier tipo de legislación que se vaya a hacer a nivel estatal como posiblemente en las elecciones.
Tal vez la doctora Ávila Guillén coincida conmigo en que la siguiente pregunta, si este fuese un programa más acomodaticio, más frívolo, esta pregunta habría que hacerse a una mujer, pero yo me encanta hacérsela a un hombre como el doctor Cox. Primero porque doy fe que es una persona muy especial y es un buen tipo, como dicen en mi barrio. Doctor Cox, ¿por qué el hombre con poder político y con el poder que le da ser un macho cabrío, machista, que ese es otro poder, que nos creemos merecedores de eso, ¿por qué el hombre todavía hoy necesita el control físico, psicológico, ideológico y político del cuerpo femenino? ¿Será porque tememos al cuerpo femenino?
Bueno, yo creo que todavía están los resabios del machismo, y además es sintomático de que los hombres están en mayoría en las posiciones de poder en los Estados Unidos. Es irónico que los Estados Unidos sea un país en donde todavía hay una subordinación política de la mujer. Las mayorías, el control político aún está en manos de los hombres. Tienes a Kamala Harris, es la excepción. Pero en Estados Unidos ni ha habido una presidenta, ni ha habido una juez presidenta. Muchísimas posiciones que nunca las mujeres todavía han ocupado. Y eso es parte, ¿verdad? La aritmética del poder de legislar para las mujeres, a pesar de no poder entender la problemática de las mujeres, la realidad de las mujeres. Es muy lamentable lo que sucede en esta coyuntura.
Doctora Ávila Guillén, ¿por qué usted sonrió de la manera que lo hizo cuando dije eso de que a lo mejor todo empezaba por el temor que sentimos los hombres ante el cuerpo femenino?
Nunca se trata del aborto, esto se trata de control, ¿sí? O sea, claro. Es obvio, porque, o sea, lo sabemos. Si en realidad tú quisieras evitar los números de aborto, tú te centras en educación sexual, acceso a anticonceptivos, en las políticas que ayudan a reducir los números de aborto. Pero esto en realidad se trata de control, y yo siempre he creído que sí nos tienen miedo, porque cuando nosotras podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos, podemos decidir sobre nuestros futuros, podemos decidir sobre qué queremos ser. Y te imaginas un mundo donde las mujeres tuviéramos la libertad de poder ser lo que quisiéramos ser y tuviéramos políticas públicas que nos apoyaran, estoy segura que sería un mundo más justo, con más paz, con menos conflictos. Sin embargo, también a mí me alegra mucho que le has hecho la pregunta al doctor Cox, porque era interesante ver la respuesta de un hombre. También creo que vienen de rezagos de cómo nos veían en los códigos penales anteriormente, durante siglos. los, las mujeres se creían que tenían menos capacidad intelectual y por lo tanto tenían que ser reguladas. O sea, hasta recientemente en algunos países, mujeres que estaban casadas tenían que pedirle permiso a sus esposos para poder acceder a anticonceptivos. O sea, ha sido como una tradición de creer que las mujeres tenemos menor capacidad legal para tomar nuestras decisiones, pero en realidad siempre he creído que es un tema absolutamente de control y creo específicamente que en una sociedad como la de Estados Unidos también pienso que es un control de mujeres específicas, de las mujeres de color, de las mujeres negras, de las mujeres latinas, porque somos las que vamos a terminar siendo más afectadas por esto. ¿Sabes qué me sorprende aún más que eso? Ver mujeres que no creen que nosotras debamos tener la capacidad de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. A mí me aterra escuchar a mujeres de partidos muy conservadores que están en posiciones de poder tener este tipo de discursos. Esa es una de las cosas que yo todavía no puedo ni siquiera comenzar a explicar o contemplar. En el caso del hombre lo entiendo, porque sí creo que es un tema de miedo. Pero en el caso de otras mujeres, creo que no. Entonces creo que también es muy
Paula,
importante
querida,
que cuando decís... Sí.
No hay peor astilla que la del mismo palo, decía mi tía abuela Coloy. No hay peor astilla sí. que la del mismo palo. Perdóname que lo digo con todo respeto. Esto con las mujeres
no,
y con los hombres pasa igual. Total,
sí,
es así,
es
así. Oiga, doctor Cox, espero que no se haya, yo por hacerle la pregunta a usted, ¿eh?
No, hombre, al contrario, y la contestación de Paula fue extraordinaria.
Muchas gracias, Paula, y muchas gracias, doctor Cox, que ha estado muy serio hoy, por cierto. Un abrazo para los dos, buena suerte y muchas gracias. Buenas noches.
Igual.
Ya volvemos.
Buenas noches.